Gloria sea a nuestro Dios poderoso. Así, amada iglesia, en ese tema, en la carta, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, démosle lector una vez más, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta preciosa noche del Señor vamos a estar hablando bajo el tema valor para testificar. ¿Cuál es el tema? Valor para testificar. Muy bien, estrellita para cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor. Recuerda ese tema, valor para testificar. Entonces aquí lo que nos encontramos, y para hablar un poquito más, recuerde que siempre que vamos a ver un verso, pues hay que hablar un poquito del contexto. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven ministro, era un joven predicador que había comenzado a servir en el ministerio y en la evangelización, ¿verdad? Hablándole a las vidas, hablándole a la iglesia en ese entonces. Y Pablo lo había cobijado bajo sus alas. Pablo le hablaba y le enseñaba y lo instruía para que él fuera un siervo de Dios bien instruido, un soldado del escuadrón de Jesucristo, que estuviera listo para todo lo que estaba por venir. Cuando nosotros leemos esta, que es la segunda carta que se le escribe a este joven Timoteo, joven ministro, gloria sea al Señor, nos encontraremos con diferentes instrucciones, nos encontraremos con diferentes formas en las cuales Pablo se encargaba de motivarlo, de hablarle, de instruirlo, prácticamente de darle todo lo que él tenía a Timoteo para que él pudiera estar listo para seguir evangelizando, para seguir predicando, para seguir enfrentando todas las dificultades que estaban por venir, porque predicar, hablar, ministrar, el trabajo de un pastor, el trabajo de aquellos que sirven a Dios, no es algo fácil. Entonces había que estar listo para todos. ¿Y qué mejor mentor, qué mejor persona para hablarle y enseñarle a este joven cómo ministrar en la iglesia, en la casa del Señor, que Pablo, que había experimentado tantas cosas en su peregrinaje, en su caminar con Cristo? Entonces, cuando él escribe esta segunda carta al joven Timoteo, nos damos cuenta que el lenguaje que él utiliza, la forma en la que Pablo habla, era una forma un poquito más personal, más íntima. ¿Por qué se daba esto? Porque este era el último tiempo. Pablo ya sentía que estaba llegando a su tiempo final. Ya estaba él para ser presentado, acusado y al final entregar su vida. Entregar su vida por la predicación del Evangelio. Y él ya sentía, ya estaba en sus prisiones y él decía, este es mi último tiempo, tengo que dar lo mejor. Y eso era lo que estaba haciendo, dando lo mejor de sí para este joven, para que la predicación siguiera, para que el testimonio siguiera vivo. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando él escribe esta carta a Timoteo, es algo más personal. Él está dando todo de sí. Gloria sea al Señor a este joven. Y lo vamos a seguir viendo, gloria sea al Señor. Pero recuerda ese verso clave, que es lo primero. Cuando él le habla a Timoteo, le está diciendo, recuerda que el espíritu que tú tienes no es un espíritu cobarde. Tú tienes un espíritu de valentía, porque lo opuesto a cobardía tiene que ser valentía. Dios no te ha dado un espíritu cobarde, sino que te ha dado uno que tiene poder, uno que tiene amor, uno que te da dominio propio, uno que te da una mente sana, uno que te da la facultad de entregar tu voluntad a Dios. Gloria sea al Señor. Pero entonces, para que lo veamos un poquito más y entendamos esto más, quiero que se vaya conmigo al versículo 3. Vamos a comenzar a leer del versículo 3. Recuerde, vamos a leer mucho, así que atentos. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, ¿qué está haciendo Pablo? Lo está aconsejando. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, gloria sea al Señor, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria sea al Señor. Amada iglesia, lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, le dice varias cosas. Primero, tienes que avivar el fuego del don que Dios te ha dado a ti. Hay cosas que le tocan a Dios, pero hay ciertas cosas que nos tocan a nosotros. Aquí al joven Timoteo se le dice, a ti se te dio el don, tú has recibido el Espíritu Santo, tú tienes el fuego de Dios sobre ti, porque una hora y punto que usted toma la decisión de aceptar a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, pero buscar esa llenura, buscar el bautismo, sentir el fuego, la presencia de Dios, es trabajo de nosotros. No podemos volvernos holgazanes en el Evangelio, porque al holgazán dicen que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Cristiano que se duerme se lo lleva el enemigo, se lo lleva el mundo, se lo lleva la carne. Usted no puede ser perezoso en las cosas del Señor. Tenemos que avivarnos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque se nos prometió, y si se nos prometió, no me lo prometió cualquier persona, no me lo prometió el presidente, no me lo prometió el maestro, no me lo prometió fulano y fulana, me lo prometió mismo Dios. Y si Él promete una cosa, ¿lo cumple o no lo cumple? ¿Lo cumple o no lo cumple? Lo cumple. Él lo cumple. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Es de Dios o es mío? Mío, porque no lo estoy buscando. Mío, porque no me estoy sometiendo. Mío, porque prefiero estar envuelta en las otras cosas de este mundo que van a pasar tarde que temprano, que buscar la llenura de Dios. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva, te aconsejo en este último tiempo, yo ya me voy, yo quizás ya pronto llegará mi final, pero tengo que decirte que tienes que avivar el fuego del don que Dios ha puesto en ti, que Él puso a través de la imposición de mis manos. Y le recuerdo otra vez, Dios no te dio un espíritu cobarde, te dio un espíritu de poder. Oiga bien, iglesia, usted y yo tenemos poder de Dios. Quizás no como el mundo lo piensa, pero es un poder que cuando usted y yo doblamos rodilla, cuando usted y yo comenzamos a clamar al cielo, cuando usted y yo empezamos a declarar el nombre de Jesús, algo tiene que pasar en la atmósfera espiritual. Cosas que usted no ve, cosas que yo no las puedo ver inmediatamente, pero como dice el cántico, aunque yo no lo pueda ver, yo tengo que saber que Él está obrando. Yo tengo que saber que yo no estoy hablándole al aire, yo no estoy tirando al aire, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que estoy hablando con el Creador de los cielos y que me dijo que el poder de Dios está en mí. Dice que me dio un espíritu de amor, porque el amor es el que cubre multitud de faltas, iglesia. Tenemos el poder de Dios, pero es el amor el que nos contriñe, es el amor el que nos lleva a doblar rodillas, a pedir, a clamar, interceder por otras personas, a sentir el dolor de otras personas. Es el amor de Dios, aunque sea en contra mía, aunque sean las mismas personas que tal vez me lastiman a mí, pero el mismo Espíritu me dice, dobla rodillas, intercede, pide, clama. Y hay algo dentro de nosotros que no nos deja tranquilos. Somos de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros ama al pecador, ama a las personas, ama al hermano. Y Él es el que nos va a llevar a que ese amor nos haga cambiar, nos haga hacer la obra que nos llamó. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros hablamos del Evangelio, ministramos en lo que sea que nosotros ministremos, lo hacemos por amor. Porque si no es por amor, nos vamos a quejar, vamos a poner trompa, lo vamos a dejar a mitad. ¿Por qué? Porque no hay ese deseo. donde hay amor, esto es continuo. Usted quiere seguirlo haciendo, usted se mantiene, usted persevera, usted le pasa por encima un camión si es posible y usted sigue porque hay amor. Pero cuando estamos como nenes malcriados, todo lo dejamos así a medias. Así que hay que pedirle a Dios que nos bautice con amor, gloria sea al Señor, porque ese es el espíritu que tenemos. Pero si no lo sentimos, si no lo estamos trabajando, es por eso mismo, porque lo hemos descuidado. Gloria sea al Señor, tenemos que avivarlo, si no se muere. Y de dominio propio. Gloria sea al Señor, tener ese juicio, ¿verdad? Ese buen juicio en nuestra mente, modelos de pensamientos disciplinados, dice, habilidades de entender y de hacer decisiones correctas. Eso es autocontrol y autodisciplina, poder disciplinarme a mí misma. Es aquí donde fallamos muchos, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a hacer lo que se me viene en gana, cuando yo lo quiero, de la manera en la que yo quiero, pero dice que el Espíritu me ayuda. Si usted está fallando en esta área, si a usted le pasa momentos en los que se desmanda, como dicen por ahí, y quiere hacer lo que usted quiere, pidámosle al Señor, el Espíritu que está en mí es de dominio propio. Así que yo tengo que dejarme las excusas y ponerme en las manos de Dios y ese dominio comienza a llegar. Y cuando usted menos lo acuerde, usted va a estar empezando a disciplinar su espíritu. Porque no es solo la disciplina de la carne. Allá afuera hay muchos que entrenan, allá afuera hay muchos que soldados, personas que tienen una disciplina. Me levanto esta hora, me acuesto esta hora. Y es bueno tener esa disciplina en la carne, tal vez por decirlo así, pero ¿y el espíritu? ¿Cómo va a ser posible que en el mundo, en la carne y en lo secular seamos bien disciplinados, pero en el espíritu seamos un desastre? Y eso es contradictorio. Gloria sea al Señor. Así que tenemos que pedirle al Señor, en el espíritu, Señor, ayúdame a ser disciplinada en mi espíritu, en orar, en clamar, en ayunar, como se nos predicaba ayer, gloria sea al Señor, en buscar la presencia de Dios. Ese es el espíritu que está en nosotros. No me lo estoy inventando, no se lo estoy diciendo yo. Usted lo está leyendo, gloria sea al Señor, aleluya. Eso es lo que el Señor nos dijo. Y nos sigue diciendo en el 8, no te avergüences de dar testimonio. Y ese es el mensaje, el tema. No te avergüences de dar testimonio, dice, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Gloria sea al Señor, no te avergüences del Evangelio. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, muchos se habían avergonzado. En aquel entonces muchos habían dejado a Pablo solito. Él ya estaba en su calabozo, pocos eran, Juan Marcos era uno de los que venía, que después de haberse ido regresó otra vez, y era uno de los pocos que continuaban con Pablo, porque muchos, iglesia, apenas miran las dificultades, miran las aflicciones, miran que la cosa pues no es tan chévere como lo era antes y deciden volar cada quien por su lugar. Gloria sea al Señor. Y a Pablo lo habían dejado solo en aquel entonces. Y él está diciendo, no te avergüences. Muchos se avergüenzan de que estoy en la cárcel, de que estoy preso, de que me encuentro en cadenas. Gloria sea al Señor. Pero usted y yo no podemos avergonzarnos de eso. No podemos avergonzarnos. El mundo no nos va a querer. El mundo no les vamos a gustar. Y así es. Es como decíamos, es parte del combo. Ser cristiano no es que todo es color de estrella, color de rosa, como dicen por ahí. Gloria sea al Señor. Las personas no les va a gustar lo que digamos. Quizás alguno de ustedes está diciendo, ay, ya va, Fallon, no me gusta lo que está diciendo, ¿qué va? ¿Por qué no me habla de otra cosa, muchacha? Pero eso es lo que Dios nos puso en el corazón y torpe sería yo, cobarde sería yo, si no hablara lo que Dios me ha puesto, gloria sea al Señor. Pasó por aquí, caló aquí, dio tastas aquí y espero que el Señor obre como Él quiera. Gloria sea al Señor con ese mensaje. Entonces dice, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Pablo se encargó de que nosotros supiéramos claramente que el Evangelio, el reino de los cielos que había llegado aquí a esta tierra, y ese reino de los cielos es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. La única fuente de vida, el Evangelio de Dios, se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret es el Todopoderoso, gloria sea su nombre, y Él es el Evangelio de Dios. No podemos avergonzarnos de Cristo, no podemos avergonzarnos de dar testimonio de que hay uno que salva, que hay uno que liberta, que hay uno que murió en una cruz para perdón de nuestros pecados. Aunque nos digan fanáticos, locos, ¿usted qué se cree? ¿Sabes que soy salvo por gracia? ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué te lo digo con tanta pasión, con tanta fuerza? Porque un día yo estaba ciega y ahora miro. Porque un día estaba perdida y ahora lo conocí. Él me salvó. Gloria sea al Señor, Él me perdonó y yo tengo que hablarte de esto que me cambió la vida, que me tornó la vida, me giró el mundo 360 grados, gloria sea al Señor, y me ha dado salvación y me ha dado vida, me ha dado esperanza, y ya no soy esclava del mundo, ni esclava de las redes sociales, ni esclava de lo que la sociedad me dice. Yo soy esclava de Cristo porque soy libre en el Espíritu. Ahora ya no soy una persona atada a este mundo, gloria sea al Señor. Somos de Cristo, tenemos propiedad. En nosotros, quizás usted no lo mira, pero tenemos un sign que dice propiedad privada. Gloria sea al Señor. Sobre usted y sobre mí, cada cristiano hay algo que dice propiedad privada. Aquí no lo puede tocar el enemigo, pero a veces nosotros somos tan descuidados que vamos y nos metemos donde no tenemos que ir. Y ahí vamos con el sign de propiedad privada en medio de un montón que dice propiedad pública. Como que eso no cuadra, ¿verdad? Como que eso no debería de ser. Nosotros somos propiedad privada de Cristo y si lo vamos a ver es porque le vamos a testificar. Es porque le vamos a decir, usted no puede seguir así. Si usted sigue así, eso lo va a destruir. Venga, venga y le voy a dar un dueño, uno que lo va a amar, uno que lo va a perdonar, uno que lo va a alabar. Recuerda, iglesia, si no estamos de la mano de Dios, estamos de la mano del diablo. Estamos de la mano del enemigo. ¿A quién le está agarrando usted la mano? ¿Con quién es que usted está caminando? ¿Quién está influenciando en su vida? ¿Es el Espíritu Santo de Dios o son las torpezas del enemigo? Recuerde que Él vino a matar, robar y destruir. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ver qué más nos dice Pablo acerca del Evangelio, ¿verdad? De no avergonzarnos del Evangelio. Váyase conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 16. Alabado sea tu nombre, Señor, poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria sea al Señor. Aquí está Pablo hablando nuevamente. Pablo es el que está escribiendo la carta a los romanos y él está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es el Evangelio de Dios, Jesucristo, es poder de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa convicción que lo que usted y yo estamos aprendiendo, usted que está conectado, gloria sea al Señor, si está conectado es porque hay algo que lo llama, porque la palabra te cautiva, porque sabes que necesitas del Señor, gloria sea al Señor, y sabes que en ella está la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y usted tiene que entender que lo que usted tiene no es una tradición, no es una monotonía, no es algo que me enseñaron y papi y mami me enseñó que lo tenía que hacer. Esto es poder de Dios, es salvación. Gloria sea al Señor. Jesucristo es la salvación del ser humano, bendito para siempre. El Evangelio que usted y yo predicamos, que usted y yo vivimos, es poder de Dios. Para cada uno de nosotros, no importa raza, color, nombre, lenguaje, esto es poder de Dios, gloria sea al Señor, y nos da salvación a cada uno de nosotros. Y me encanta porque es Pablo el que está diciendo esto una y otra vez. Usted va a ver que sigue diciendo, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Mini resumen de la vida de Pablo, ¿verdad? Vamos a leer su testimonio en un segundo, gloria a ese Señor, uno de las tres veces que Pablito habla acerca de él, de cómo llegó al Evangelio, qué es lo que él nos está avergonzando, por qué él nos sigue diciendo no te avergüences del Evangelio. Es porque Pablo, gloria a ese Señor, en aquel entonces conocido como Saulo, era un hombre muy educado, era una persona muy preparada. Pablo era fariseo, como dice en cuanto a la ley, fariseo. Gloria sea al Señor, dice de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y así da él todo su resumen de todas las cosas que él era antes de llegar a Cristo Jesús. Y él dice todo eso lo terminé tirando en la basura, lo terminé tomando como algo que no valía la pena cuando vine al conocimiento de Jesucristo. Pablo no solamente era todo eso, sino que antes de conocer a Cristo, al ser el fariseo, ser una persona tan instruida en la ley, ser una persona tan celosa, tan apasionada en lo que él creía, gloria sea al Señor, dice que él comenzó a perseguir a los del camino, que lo llamaban en aquel entonces, a los cristianos. Él comenzó a seguir esta secta porque él decía en su forma de pensar, ellos iban en contra de la ley, iban en contra de todo lo que él había aprendido. Entonces él fue y comenzó a perseguir a los cristianos. No solo los persiguió, algunos los encerró en la cárcel, los azotó, dice, hasta que blasfemaran contra el nombre. Ese era el testimonio anterior que traía Pablo. Él estaba realmente completamente enfurecido. Dice que él respiraba amenazas contra los cristianos. Oiga bien, respiraba. Cuando él respiraba, eso es lo que decía, lo que quería era destruirlos. Él quería acabarlos. Pero mire lo que pasa cuando alguien se levanta contra Dios. Cuando alguien se levanta contra lo que Dios ha establecido, no hay arma creada en esta tierra que pueda ir en contra de los hijos de Dios. No hay arma creada en esta tierra que pueda destruir lo que Dios ha comenzado. Y este evangelio no es algo que lo pueda parar un bravo por ahí. Y dice que llegó un momento que él tomó cartas e iba rumbo a Damasco. Y allá en el camino vio una luz, lo tumbaron del caballo, porque obviamente seguramente iba un caballo, porque iba directo a Damasco. Lo tumbaron, quedó ciego y terminó diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Y dónde está el bravo? ¿Y dónde está el que decía, yo voy a ir y terminar con todos esos cristianos? Terminó como un gatito ahí abajo diciendo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué me dice usted? ¿Quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, le dijo Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Pablito. A mí me estás persiguiendo. No solo estás persiguiendo a estos hombres y mujeres que dicen creer en mí, cuando te metes con ellos, cuando estás en contra de ellos, te estás yendo en contra mía. Y ahí lo tumbó del caballo y ahí comenzó el testimonio de Pablo. Y para que no lo escuche solamente de mí, váyase conmigo a Hechos capítulo 22. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 22, esta es la segunda ocasión en la que Pablo narra su testimonio. Gloria sea el Señor. Hechos capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 al 15. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas de los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí la voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué quieres, Señor? Gloria al Señor. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que se te está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo. ¿Qué será Pablo? serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Gloria sea al Señor. Entonces aquí nos encontramos con Pablo dando su testimonio, gloria sea al Señor. Y cuando vemos al final, eso es lo que más me llamaba a mí la atención, porque es Dios le estaba diciendo, este va a ser tu ministerio. Tienes que ir allá y tienes que testificar. Testificar de lo que Dios ha hecho contigo, testificar de este evangelio, testificar de las grandezas, lo que has visto, lo que has oído, porque testificar, eso es lo que significa decir, hablar, dar a entender lo que se ha oído, lo que se ha visto, lo que se ha experimentado. Amada iglesia, y ese es el punto, y esto es como el corazón de lo que yo quiero venirte a decir ahora con toda esta super introducción, pero es que cada uno de nosotros, así como Pablo, tenemos que testificar. Tú y yo, no importa la edad que usted tenga, no importa el contexto del cual usted venga, puede que usted haya estado en el mundo y llegó a Cristo, gloria sea al Señor, usted trae un testimonio. Puede que sea una persona que se crió en el evangelio y en cierto momento llegaron aguas turbulentas y llegó el mundo, llegó la influencia del de afuera, llegó la carne y tal vez caíste, pero el Señor te levantó y te trajo como el padre, como el pastor trae a su oveja perdida y llegaste otra vez a redil, tienes un testimonio de lo que es el perdón reconciliador de Cristo, gloria sea al Señor. O tal vez lleguemos a otro extremo que se dividiría en dos en realidad, tal vez has estado siempre en la iglesia, tal vez eres un niño, un juvenil que siempre ha estado en la iglesia y nunca ha tocado el mundo, eso también es un testimonio. Y para mí pienso que es uno de los más lindos que tú podrías tener un testimonio y decir, nunca me he ido al mundo, pero no vivo una doble vida, una en la iglesia, otra allá afuera, no, vivo una vida que siempre le he buscado al Señor, siempre he buscado mantenerme en la presencia del Señor. Y tal vez el que vive aquí, pero vive allá, también tiene otro testimonio de decir, espérate, el Señor me ha estado dando tas para reconocer que yo tengo que servir al cielo, que no puedo vivir en dos aguas porque dice que tibio te vomito de mi boca, me das asco. Ay, qué duro sonó eso, ¿verdad? Pero es la verdad, así me lo dice Él. Tengo que buscar vivir para Cristo, tengo que buscar servir al cielo. Si no has tocado mundo, yo creo que esto es como algo que siempre latía en mi corazón. La gente dice, tengo que ir al mundo para traer un testimonio del mundo. Mentira del diablo. Eso es una gran mentira y tiene que sacarse esa mentira que se le ha metido a usted en la cabeza. Usted no necesita, qué mejor testimonio que decir, yo decidí servir a Cristo, me han llevado a Cristo, nací en la iglesia, sigo en la iglesia, persevero en la iglesia, me llaman aburrido, no busco el mundo, no quiero agradar allá afuera, yo quiero agradar a Cristo. Amada iglesia, es un testimonio grande. Joven adulto tal vez, o hermano que tal vez nunca te has apartado del Señor y hoy tienes una familia hermosa, ese es su testimonio de decir, nunca toqué el mundo, nunca me he ido de la iglesia, la gente me dice aburrido, la gente me dice que yo no hago nada, gloria sea el Señor, eso es lo más hermoso que usted puede darle, un ejemplo a nuestros chiquitos, un ejemplo a los jóvenes de decir, sí se puede servir a Cristo. Timoteo era un joven. Gloria sea al Señor. Dice que había sido criado por su madre, por su abuela. Ese era el testimonio. Nosotros que venimos, algunos venimos, no fuimos criados en el evangelio, llegamos, también tenemos un testimonio. Y los otros que han llegado y aún aquí se han apartado, también es un testimonio. Ninguno es mejor que el otro, pero hay algo en los que nunca han tocado mundo que a veces se les mete, no sé, ese chuki, digo yo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero se mete esa idea, se mete eso de que tienen que tener un testimonio de algo muy malo que hicieron en el mundo para poder hablar. Y no hablan. Hay muchos que se fueron allá afuera intentando buscar ese testimonio y hasta el sol de hoy no han regresado. Qué triste, ¿no? ¿Para qué usted necesita ir a buscar algo allá afuera cuando lo tiene todo aquí? Ese es tu testimonio, ese es tu tesoro, esa es tu perla de gran precio. Apodérate de ella, quédate de ella porque yo te aplaudo, yo te admiro y si conozco una persona así yo le diré qué maravilloso porque eso es de Dios, gloria sea al Señor, no necesitas nada de allá afuera, Cristo te lo da todo, gloria sea Jesús. Dele testimonio a los pequeños, dígale, sí se puede. Gloria sea Señor, con Cristo todo es posible. Bendito sea el Señor. Entonces ese era el testimonio que Pablo tenía, ese era el testimonio que él le decía a las vidas. Y siguió predicando y siguió diciéndolas, pero nos está... Toda la escritura ha sido escrita por nosotros y las personas que se mencionan no es para que nosotros las alabemos y pensemos que son grandes, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces el ejemplo que Pablo nos está dando es que tenemos que testificar, que no nos podemos quedar callados, que Cristo nos tumbó de nuestro caballo para que nos quedáramos mudos ahí con un zíper. Tenemos que ir y hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios nos va a dar las formas, cada uno de nosotros somos diferentes. Mire su mano. ¿Tiene su mano ahí? Míresela. Y dése cuenta de que su mano tiene 5 dedos. Y cada uno de ellos es diferente, ¿verdad? Está aquí el gordito chiquito, está el índice, está este de en medio, el anular y el otro meñique, creo que se llama, ¿verdad? Bueno, ahí va. Por ahí voy. Entonces, usted mire que su mano hay 5 dedos, ¿verdad? Cada uno de ellos es diferente. Cada uno de ellos tiene una función diferente, gloria sea al Señor, pero todos son dedos y todos pertenecen a la mano, ¿verdad? Algunos Dios le va a dar la oportunidad de tomar un micrófono y testificar de esta forma, gloria sea al Señor. Aquí está el gordito, ¿verdad? Aquí estamos nosotros hablando del Señor porque se nos dio esa oportunidad, gloria sea al Señor. Pero están los demás, tal vez era en tu trabajo, tal vez era en tu escuela, tal vez era a través de un mensaje de texto, alguien te va a llamar a través de la oración, de la intercesión. Gloria sea al Señor, de guerrear en el silencio. ¿Cómo Dios te va a utilizar para que testifiques? Él sabe cómo trata contigo, porque así como creó los dedos de las manos, todo diferente, pero todos dedos, así nos creó a nosotros. No todos somos iguales. Yo no puedo ser como la hermana, porque la hermana y el hermano se trae su personalidad. Yo tengo la mía. El hermano Julio técnico, No encuentran el mensaje ni por Facebook, ni por la iglesia, ni por ningún otro lugar si me ponen a mí, porque simplemente no es mi fuerte. Usted, hay personas que son bendecidas, saben tocar un instrumento, gloria sea al Señor, y oro para que el Señor toque esos dedos, unge esas manos para que cuando personas toquen un instrumento, el enemigo tenga que correr, gloria sea al Señor, porque están tan llenos de la presencia de Dios, que le digan no al mundo, que le digan no al enemigo, que es malo, porque él también sabe lo que es la alabanza, pero que usted esté tan llenito de Dios que pueda utilizar lo que Dios le dio para su gloria, para su honra. Bendito sea el Señor. Cada uno tiene un don diferente, cada uno va a hacerlo diferente, pero todos tenemos un mismo testimonio, y es que Cristo nos salvó, y es que Cristo nos perdonó, y es que Cristo nos libertó. Usted, si en su corazón está ese deseo como el de Pablo, decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios, usted necesita seguirlo diciendo. No calle, no calle, que eso es lo que el enemigo quiere, cerrarle la boca, pero usted dígale no. Tú te callas, yo sigo hablando, yo sigo testificando, y el Señor me va a abrir las puertas, porque a eso nos llamó el Señor. No me dio un espíritu cobarde, me dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Gloria sea al Señor, y testificaré. Testificaremos, iglesia, gloria sea al Señor. Váyase conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios, gloria sea al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Y espero que se goce como me gocé yo leyendo estos versos. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga conmigo, nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es lo más sabio de los hombres y lo débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Alabado sea su nombre, aleluya. Mi alma te adora, Señor, porque dice que para el mundo esto es locura. Que usted predique a Cristo, que usted hable de Cristo. Eso es loco. ¿Cómo va a ser usted un fanático o fanática? Pues llámeme loca. Pero yo voy a seguir hablándole del Señor. Yo voy a seguir predicando este evangelio. No importa que vengan ataques, que venga llanto, que vengan momentos en los que caigo. Pero lo he visto a Él levantarme, lo he visto a Él renovarme, lo he visto a Él limpiarme otra vez y quitarme el recuerdo malo para darme salvación. Y yo voy a seguir testificando que mi Cristo es real. Porque si me levantó y hoy estoy aquí hablándote la palabra de Dios, es porque hay uno que vio gracia, es porque hay uno que vio algo que yo no pude de ver, es que hay uno que sigue peleando por nuestras almas, aleluya, y tendré que decir, llámame loca, pero te tendré que hablar que hay uno que salva y que es real. Tu sangre no caerá sobre mí, porque yo tendré que decirte lo que dice aquí. Dígame, Señor, mándeme donde mande, ya sea con un micrófono, sin micrófono, pero de las azoteas tendremos que decir, ayúdame. Que salva, se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Esto no es una moda, iglesia. No es ponerse una camiseta que diga Jesús te ama y vivir locamente. No es poner a través de las redes sociales, esto es Jesús. ¿Y la gloria para quién es? ¿Es tuya o es de Cristo? ¿A quién estoy realmente yo enseñando? A través de lo que yo publico, de lo que yo hablo, de lo que yo digo. La gloria no es mía, usted no puede venir a decirme, ay Fallon, usted sí, yo soy nada, no me dañe, gloria sea al Señor. Recuerde que lo mejor que usted puede hacer por un predicador, por una persona que ministre es orar por ella. Señor, oro, cúbrelos, protégelos, porque el enemigo va a querer intentar robar, él vino a robar, matar y destruir. ¿Por qué tenemos que exponer al enemigo tanto? Porque es una realidad. El problema con la iglesia de hoy en día es que no se da cuenta de esas verdades. Es que las ha ignorado y vivimos vidas pensando que es lo monótono, me levanto un ratico, leo quizás algo, ni siquiera leo a veces, cuando llega el domingo y se nos olvida que es una batalla de todos los días, por eso se nos dijo que nos pusiéramos la armadura todos los días, desde la cabeza hasta los pies, gloria sea al Señor, escudo, espada, todo. Porque es una batalla, es una guerra y usted no sabe si usted sigue descuidado, si usted sigue así sin darse cuenta dónde usted está viviendo y que está viviendo una vida espiritual, Él puede que ya tenga la trampa para ti y tienes que despertar, tienes que abrir tus ojos, tienes que abrir tu mente y darte cuenta de que tienes que empezar a pelear en el campo espiritual porque Satanás va a querer robar lo que Dios te dio. Pero usted no puede dejarlo, porque el Señor nos levanta con poder y gloria. Y aunque estuviéramos medio descuidados, el Señor nos despierta y el Espíritu te va a mover la cama si es posible para que te levantes. Ponte a orar, ¿verdad? Ponte a orar. Deja de estar viendo esas torpezas a través del internet. Deja de estarte. Estaba pensando y meditaba en esos días que a veces nosotros nos volvemos como un zafacón, donde todo lo malo empieza a caer en nosotros. Toda la basura del mundo empieza a caer en nosotros. ¿Qué es lo que estamos alimentando nosotros? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué escuchan mis oídos? ¿Qué habla mi boca? ¿Estoy hablando la palabra de Dios? ¿Estoy viendo las cosas del Señor? ¿O me estoy volviendo un zafacón? Donde toda la basura de este mundo es lo que me está llenando. ¿Y dónde está Cristo ahí? Si yo soy templo del Espíritu Santo y dejo que lo malo empiece a llegar a mi vida, ¿dónde está el lugarcito para Jesús? ¿O usted le va a dar un lugar sucio al Señor? ¿O usted le va a dar un lugar que ya está ocupado por el mundo, por Satanás, por espíritus negativos en su vida? Contéstese usted. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Jesús no es una moda. Jesús no es un show. Jesús no es un espectáculo. Para espectáculos está el mundo, iglesia. Espectáculos, conciertos, nombres, de todo. Hoy en día la gente piensa que ser cristiano es una moda. Eso no es una moda. Y ese es el problema. que muchos piensan que es así. No, iglesia, aquí se sufre, aquí se llora, pero se goza. Gloria sea al Señor, porque dice que por la noche durará el lloro, pero a la mañana llegará la alegría. ¿Qué alegría más grande que saber que en el reino de los cielos hay un lugar junto a mi Padre Celestial? Pero es algo que necesitamos decirlo y desenmascararlo, porque si no lo desenmascaramos, sigue ahí. Y las cosas con curitas no se sanan, una herida con curita no se sana. Gloria sea al Señor. Entonces, bendito sea el Señor. Recuerda que el Evangelio es poder de Dios y tenemos que testificar. Bendito sea el Señor. ¿Pero qué testificamos nosotros? Quiero que se vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesús, por Cristo, y nos dio, perdón, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amada iglesia, lo que usted y yo testificamos, ¿qué es lo que le tenemos que decir a las vidas? Es que por medio de nosotros, por medio de Cristo, Dios reconcilia al mundo. Pero es como que si tu boca fuera la boca de Dios. Porque dice, le vamos a decir, les rogamos, así como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Almas, vengan al Señor. Ya no vivas perdida, ya no vivas en ese mundo que te está haciendo daño. Tienes dinero, tienes fama, tienes popularidad, tienes muchos likes. Pero ¿y qué? ¿Y el cielo? ¿Tienes un like ahí arriba? ¿Te está viendo el cielo? ¿Te conocen los ángeles? Te podrá conocer el mundo entero, la gente podrá decir lo muy bueno que tú eres, pero ¿y el cielo? ¿Te conocen allá arriba? ¿O habrá un lugar allá abajo con tu nombre que el Señor reprenda? Pero hoy tenemos que decirte, reconcíliate con Dios, reconcíliate con el Señor. Ven a Cristo, deja de estar viendo este mundo, las noticias, que los mensajes que te están matando por dentro, te están deprimiendo. Porque tienes que comenzar a ver a Dios. Deja a un lado esas amistades, eso que te está matando espiritualmente. Porque dice, te rogamos, y hoy vengo a rogarte en el nombre de Dios, reconcíliate, ven al Creador, ven al amado de las naciones. El mundo no tiene nada que darte. Gloria sea al Señor. Reconciliémonos con Dios. Alabado sea su nombre. Como si Dios rogase por medio de ti, por medio de mí, reconciliémonos, vengamos. Él te ama locamente, Él te ama con un amor incondicional. Bendito sea el Señor. Como si rogase por nosotros, reconcíliense con el Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero veamos, iglesia, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando vamos y testificamos de Dios? Tenemos que testificar, gloria sea el Señor. Y vamos a ver algo que nos va a dar, aleluya, una alegría. Bendito sea el Señor. Vámonos a Salmo capítulo 66, versículo 16, gloria sea el Señor. Dice la palabra del Señor cuando hablaba, gloria sea el Señor, aquí este salmista hablando acerca de cómo testificar, de cómo contar, de lo que tiene que sentir tu corazón cuando usted y yo empecemos a hablar del Señor. Gloria sea el Señor. Salmo 66, 16 dice: venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venir, congregar a las personas y decirle: tengo que decirte lo que Dios ha hecho en mi alma. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dice el 17: a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Aquí el salmista alababa al Señor porque él había escuchado su clamor. Yo le pedí al Señor, yo clamé al Señor, yo le hice esta petición a Dios y Dios me la dio. Yo clamé por sanidad y el Señor sanó. Yo le pedí a Dios por este don y el Señor me lo dio. Yo le pedí que me volviera a llenar con su presencia y me llenó. Yo le pedí esto y esto al Señor. Él me escuchó y puedo testificarle que Dios oye mi oración. Y cuando Dios te dé algo, ¿qué? ¿Para qué te lo dio? El Señor un día te va a decir, ¿para qué me lo pediste? ¿Qué estás haciendo con lo que me pediste? Y si le pedí su presencia, yo hoy le estoy gozando. Gracias, Señor. Y testifico de que el cielo es real. Gloria sea al Señor. Testifiquemos con alabanza la grandeza que Dios contesta a nuestras oraciones. Alabado sea el Señor. Salmo 92, váyase conmigo al Salmo 92, aleluya. Versículo 1 al 4 dice la palabra: bueno es alabarte, Jehová, y cantar es hermosa tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana. Bueno, ahí siga cantando usted. Tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en el tono suave y con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Yo cantaré, Señor, anunciaré por la mañana, anunciaré por la noche las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Y cantaré a su nombre, porque bueno es alabarlo, bueno es decir las grandes maravillas del Evangelio de Dios, que Él me salvó. Bendito sea el Señor. Salmo 37, 25, gloria sea el Señor. Vamos avanzando. Bendito para siempre. Salmos 37, 25, dice la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea el Señor. Y esto me encantaba, porque aquí, como le decía, esas personas que se han criado, que pueden llegar a adultos, bien, personas muy adultas, tenemos el testimonio de los Doñita. Gloria sea el Señor, personas que tienen ese testimonio, que no se han apartado del Señor, que viven para Cristo. Gloria sea el Señor, y pueden decir: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado. Ellos pueden decir: yo he visto la mano de Dios, yo he visto que el que clama a Dios, Dios le responde. Han visto la gloria del Señor, aleluya. Por eso no hay miedo para testificar, porque han visto la grandeza de Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso podemos confiar en medio de toda esta situación que se está moviendo en el mundo, iglesia, porque Dios no deja al justo desamparado. Llegarán momentos que se nos apretará todo. Gloria sea al Señor, se apretará tal vez la alacena, el dinero, la llegada, pero Dios está ahí. Y si aunque sea de la boca de un cuervo, el Señor va a traer el pan de cada día. Aunque sea el agua de un riachuelo, el Señor va a abrir camino en medio de la sequedad. Eso lo prometió Él, eso lo vemos en su palabra. ¿Cómo yo me fortalezco? ¿Cómo yo entiendo estas verdades? Es cuando voy a la palabra del Señor. Porque el Señor puede que te esté proveyendo y tú ni cuenta te estás dando, porque lo ignoramos. Dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no es conocimiento de la tecnología, no es conocimiento. Usted sabe que hasta los niños saben cómo utilizar un celular hoy en día. Pero es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por favor, lea la palabra. Por favor, busque, busque más del Señor. Y usted quiere saber la voluntad de Dios. Usted quiere saber todos esos términos, esa jeringlosa que nos hablan de cómo es la voluntad de Dios, el propósito, qué es esto, ministerio. Busque la palabra del Señor. Ahí el Señor nos va a seguir diciendo. Pero a veces se nos dan como cosas oscuras y se nos tiran al aire. Y uno dice: pero ¿cómo alcanzo eso? ¿Y eso con qué se come? ¿Cuándo lo logro? ¿Qué personas son las que lo llegan a alcanzar? Todos tenemos. Está aquí. Está frente de usted. Espero que tenga su Biblia. Despólvela. Conozca el corazón de Dios. Él nos va a decir: esto va alineado con la palabra. Fallon, este pensamiento, deséchalo, porque eso no va con Dios. Mira lo que aquí dice, que tienes la mente de Cristo. Tú no puedes estar pensando en eso. Entonces, ¿qué? Tengo el valor para decir: fuera, usted se larga de mi cabeza, usted no tiene cabida en mí, fuera de mí. en el nombre de Jesús, y sigo cantando y sigo gozándome y sigo alabando al Señor con libertad, ahí conozco la voluntad de Dios, ahí conozco quién es Dios para mí. Gloria al Señor, no necesito que venga alguien de ahí afuera a decirme dos o tres palabras que a veces confunden más de lo que uno realmente entiende, si tengo la palabra de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Él es bueno, iglesia, espero que te goces. Y si no, dice que el que lo alaba se goza y el que no, usted termínelo. Gloria sea al Señor. Vámonos a Jeremías capítulo 15. Bendito sea el Señor. Ya pronto terminamos. Jeremías capítulo 15. Vamos a leer el versículo 19 al 21. Y este es como un corto mensaje que tengo para la juventud porque ha estado en mi corazón en estos días. Jeremías 15, vamos a leer el versículo 19 al 21. Dice la palabra. Gloria sea al Señor. 15, gloria sea al Señor. Del 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amada iglesia, amado hermano, amado joven que me escuchas, no importa la edad, no importa si eres un juvenil, un joven adulto, un joven profesional, un joven, sea la edad que tienes, si estás en ese tiempo donde muchas veces llega esa idea, ese pensamiento, esa pregunta, ¿y qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo sé mi ministerio? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Aquí dice la palabra, que si nosotros entresacamos lo precioso de lo vil, cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos llamó a hacer, tenemos un don, como le decía al principio, ya sea en hablar del Señor, en enseñar, en cantar, en tocar, en servir. No tiene que ser algo tan visual, puede ser algo tan simple como servir. Yo soy una persona que está dispuesta a ir donde Dios me llame, ahí voy yo. Soy dispuesta a ir allá afuera y repartir tratados y hablarle a la vida de Cristo. O estoy dispuesta a orar y clamar en el Señor, gloria sea al Señor. Dice el Señor, si nosotros entresacamos lo vil de lo precioso, porque muchas veces nosotros nos estamos llenando, las influencias de allá afuera nos están ganando. Usted puede testificarle, mándele un mensaje de texto a sus compañeros de la escuela, mándele un mensaje de texto a aquella compañera que usted sabe tal vez que está pasando por depresión, que se siente mal, que se siente triste, que nadie le hablaba en su salón de clase. Llámela, búsquela, pídale al Señor dirección, pídale al Señor que le dé guía. El Señor te va a abrir puertas porque Dios es así, su corazón es así, pero nuestro corazón tiene que estar en sintonía con el cielo. Porque cuando nuestro corazón está en sintonía con el Señor, esto es como un rayo, eso llega, eso fluye, las oportunidades llegan, la gente viene a ti porque ellos sienten que hay algo diferente. Pero si eres igual al mundo, pero si te comportas igual al resto de las personas, si la vanidad es lo que te llena, si la tecnología, si las redes sociales, tengo que seguir hablando de eso porque eso es algo que sigue machacando, los videojuegos. Gloria sea al Señor, todas esas cosas que nos pueden distraer del Señor, esas pláticas absurdas, cuídese con lo que ve, cuídese con la malicia que puede entrar en nuestros ojos, espíritus que pueden estar gobernando nuestras vidas. Entresaquemos lo precioso de lo vil. Señor, yo quiero darte a ti mis talentos, yo quiero darte a ti mis dones, yo quiero que tú me uses. Y cuando usted saca lo precioso de lo vil, porque ese es tu trabajo, Dios no te va a forzar, Él es un caballero, te lo va a mostrar, pero Él no te lo va a quitar solamente porque sí, tienes que entenderlo. Y cuando usted empieza a hacer ese trabajo y ese esfuerzo un poquito y le dice, Señor, úsame, aunque sea en algo pequeño, pero úsame. El Señor dice que te va a hacer como su boca. Tu boca será la boca del Señor para que puedas hablarle a otro de Cristo. Gloria sea al Señor. Y qué mayor privilegio, iglesia, qué mayor privilegio que el Señor te utilice para su reino, especialmente en este día, en ese tiempo que estamos viviendo, los últimos tiempos. Y lo decía, ¿verdad? Alabado sea el Señor, el fin se acerca. Y hoy lo volvemos a repetir, Él se fue con el Señor y el Señor le dijo que se iba antes de la venida. Pero hoy lo seguimos repitiendo, Hoy, junio, 11 de junio, aleluya, del año 2020, volvemos a decir, el fin se acerca, iglesia, el Señor viene pronto, Cristo viene pronto. Ese es el mensaje, que Él salva, que Él sana, que Él liberta y que viene otra vez. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, unos versículos más, vámonos al Salmo 118. Aleluya, les dije que los iba a poner a trabajar. Salmo 118, versículo 17 al 22. Si tiene sus peticiones, ya pronto vamos a orar. Solo nos faltan unos versos más. 118, 17 al 22. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Dice, no moriré. ¿Cómo dice? No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Iglesia, no moriremos. Vamos a vivir y vamos a contar las cosas que el Señor ha hecho. El Señor te ha sanado de algún cáncer. El Señor te ha sanado de alguna enfermedad. El Señor ha restaurado tu familia. El Señor ha restaurado tu matrimonio. Ese es su testimonio. Testifícalo. Testifiquemos. Descantamos aquí que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en vuestras almas. ¿Verdad? Lo cantábamos los jueves, como hoy, ¿verdad? Y venceremos al enemigo, Cristo nos guía con victoria a la batalla. Le hablaba al joven, juventud, estar alerta, obedecer al mando del gran Salvador, hoy que suena ya de alarma la trompeta, hacer campaña con el pobre pecador. La dama que siempre tuviste, mire que si ya nos lo memorizamos, en vuestras manos está preciosa labor de dar por gracia lo que por gracia recibisteis, hacer campaña con el pobre pecador. Y los caballeros, ustedes que siempre dicen, fieles han sido en la presencia del Señor, seguir luchando como héroes valientes en la defensa de nuestro gran Redentor. Usted no tiene excusa. Ahí va para el joven, para la dama, para el caballero. Lo cantábamos aquí todos los jueves, cántelo otra vez. Gloria sea al Señor, pero es tiempo de testificar. Testifiquemos. No nos podemos quedar callados, iglesia. No es tiempo de callar. Es tiempo de hablar. ¿Cómo el Señor te va a abrir puertas? Eso es algo que Dios lo va a hacer contigo. Recuerde, Él trabajará con nosotros según lo que nosotros somos, según lo que nos ha dado a cada uno, el depósito que ha puesto en nosotros. Mateo capítulo 24, versículo 14. Gloria sea al Señor para este tiempo. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, gloria sea el Señor, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, gloria a Dios, para testimonio de las naciones. El Señor cumple su palabra, gloria sea el Señor. Es lo que está diciendo. Este evangelio tiene que ser predicado. Este tiempo es para testificar. No para que nos quedemos sentados, volviéndonos gorditos. No para que nos quedemos ahí haciendo, pensando que no hay nada, que esto pues solo va a pasar y vamos a volver a la rutina. No. Quítese esa rutina, quítese esa monotonía, que esos son espíritus malos, eso es el enemigo que quiere poner eso en su cabeza. Sacúdase, quítese esa mentalidad y empiece a pedirle al Espíritu Santo, ¿para qué me tienes en este tiempo? ¿Cuál es tu propósito conmigo, Señor, en este tiempo? Y Dios no es mudo, ni es sordo, ni es mudo, ni se hace loco como muchos de nosotros. Él sabe lo que está haciendo y si usted le pide, Él te va a dar. Muchas veces no pedimos, ¿por qué? Por miedo, porque se nos mete una cobardía por dentro. Ay, ¿por qué me va a usar? Ay, ¿por qué a dónde me va a llevar? Ay, ¿por qué me va a pedir que haga esto, que deje esto, que el otro? Mire, iglesia, este es el último tiempo. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con el banco lleno de dinero? ¿Y se va a quedar ahí? Recuerda que el Señor le dijo necio a un hombre que llenó, dice, y le dijo a su alma, reposa y quédate tranquila. ¿Por qué? Porque muchos bienes tienes para descansar. Y el Señor le dijo, ay, ay, ay. Si tú supieras que esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? Eclesiastés dice que eso es lo peor que puede hacer el hombre, es acumular riquezas y después de muerto, ¿quién se queda con ellas? Así es, somos como la neblina y Dios nos está probando el corazón. ¿Para qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué somos? ¿Qué hago con mis años? ¿Qué hago con mi talento, Señor? Si lo escondo, si lo dejo en la esquina, va a llegar usted y me va a ver y me va a decir inútil. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? 5 te di, solo utilizaste 2. 1 te di, tuviste miedo, lo escondiste. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Cada uno de nosotros tenemos algo que entregarle al Señor, algo que hablar con el Señor. Arréglese usted, yo solamente di el mensaje. Lo decía el Señor, yo sé lo que yo tengo que hablar con Él, gloria a Dios, y lo que está ahí machacando. Juan capítulo 4, y con esto terminamos, gloria al Señor. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor, Juan 4:35. Bendito sea Dios en lo que yo lo encuentro. Juan capítulo 4, versículo 35, dice la palabra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo decía el Señor. Y le decía, levanta tu mirada. Mira, los campos ya están blancos para la siega. Ya hay almas que están en necesidad. Hay jóvenes que están en necesidad. Hay niños que están en necesidad. Hay matrimonios que están en necesidad. Este es el tiempo de hablarles. Todos están en casa. Muchos están sensibles. Y no es tiempo que la iglesia empiece a tambalear, es tiempo de que usted y yo nos paremos firmes y miremos los campos. Las almas ya están ahí. Los campos están blancos para la siega y Dios no va a querer utilizar otro medio más que a ti, más que a mí. Dios mío, ¿a quién me vas a llevar? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Quién tiene que escuchar? Tengo que tener valor para testificar porque los campos ya están blancos. Ese es mi trabajo. Tú no me salvaste para ser un adorno, Señor. Tú me salvaste para predicar y hablar tu palabra. Los campos ya están blancos, iglesia, y tú y yo tenemos que hacer la obra y el trabajo, porque no son los ángeles. Ellos vendrán en aquel tiempo, pero a sacar lo uno de lo otro, los de la derecha con el Padre y los de la izquierda para el lugar de tormento. Pero tú y yo tenemos que trabajar y tenemos que tener el valor para testificar. Gloria sea al Señor. Hasta aquí este mensaje. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.